compartir con los hermanos es estar aquí juntos. Y hoy también he disfrutado mucho al cantar sobre el amor de Dios.
Amén.
Ha sido maravilloso poder cantar sobre ese amor, decirle: Señor, reconocemos tu amor, sentimos tu amor y también podemos amarte y queremos amarte más, ¿no?
Amén.
Y ha sido algo que realmente toca nuestros corazones, porque como decía el hermano ayer que compartía, veíamos que el salmista amaba la ley del Señor, y ahí nosotros no podemos entender eso. ¿Cómo puede amar la ley si la ley es algo tan seco, algo tan rígido que nadie quiere? Normalmente queremos no cumplir ciertas leyes que nos limitan. Y el salmista decía: yo amo tu ley, es mi delicia, ¿verdad? Desfallezco por tu ley. Y ahí podemos ver que realmente lo que compartíamos ayer, él conocía al dador de la ley. Y cuando conocemos a ese dador de la ley, vemos también varias de sus características. Y bueno, retomo un poco también lo que se habló el primer día, ¿verdad? Hablamos el primer día sobre el ejercicio del espíritu, ejercitar nuestro espíritu, ¿verdad? El Señor viviendo en nosotros nos ayuda a que nuestro espíritu se ejercite y podamos llegar más fácilmente a Él. Luego veíamos también sobre el celo. Cuando conocemos y tocamos al Señor, también podemos adquirir el celo del Señor. No nuestro celo carnal, sino el celo de Dios. Y celar con su celo. Es muy importante que no celemos con el celo nuestro a los hermanos o a las cosas, sino con el celo que Dios nos da.
Amén.
Y también por último, fue muy importante anoche hablar sobre ese amor que nosotros también debemos poner en la palabra de Dios. Porque su palabra es todo lo que tenemos de Él. Es para nosotros, cuando el Espíritu empezó a vivir en nosotros, el Espíritu quiere hablar y salir y expresarse. ¿Y cómo puede hacerlo si nosotros no buscamos al Señor? Y en la palabra es la mejor forma en que podemos venir, y más cuando venimos juntos a la palabra, ahí el Señor puede expresarse. Su Espíritu puede, de la palabra, tomar todas esas riquezas y hacerlas realidad en nuestras vidas. Entonces, es muy importante tener ese amor por la palabra. Y también, hoy vamos a concentrarnos en otro punto muy importante, que es el de la sencillez con la que nosotros venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre en el mundo vemos que todas las cosas tienden a complicarse. Y entonces todas las cosas siempre van siendo más y más complicadas. Igual en la religión, cada vez hay más cosas que van poniendo las personas en un proceso que se interponen entre nosotros y Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso vemos que es realmente importante y que nosotros tengamos esta sencillez, que nosotros volvamos atrás, porque a veces damos pasos muy rápidos en nuestra vida y tal vez son en una dirección que no es la que a Dios le agrada. Y por eso es bueno hacer una pausa y decir: Señor, ¿en qué dirección estoy corriendo? Muéstrame. Pablo tenía ese problema, él corría muy rápido para perseguir la iglesia y Dios no iba con eso, él no quería eso. Y hasta que Dios tuvo que tirarlo al suelo y decirle: ¿qué haces? ¿No? Y nosotros podemos también, si vamos muy rápido, encontrarnos en un camino que no es el que Dios quiere, aunque queramos y que busquemos al Señor. Entonces, porque esto entre nosotros, si nosotros vemos qué es la sencillez, vemos que primero podemos ver que es algo complicado, ¿no? Podemos, y yo pensaba que es, por ejemplo, algo complejo y algo complicado. Si nosotros vemos algo complejo, es algo que tiene muchas partes, que es tal vez se compone de muchos pequeños detalles y cosas, pero algo complicado, más bien nosotros siempre lo asociamos con algo negativo, ¿no? Cuando decimos esto es muy complejo, bueno, necesitamos entenderlo y todo, pero si yo digo, no, esto es muy complicado, tú tal vez inmediatamente asocias eso con algo negativo. Y así es, porque nosotros podemos ver que nuestro Dios realmente es un Dios muy complejo en muchas cosas. Sabemos que nosotros no podemos comprenderlo fácilmente, llegar y decir, sí, Dios es así, así, así. Dios es un Dios que realmente es complejo, pero Él no es para con nosotros complicado. Y en el mundo es muchas veces bien visto eso de la complejidad de las cosas, y la gente siempre busca, ¿verdad?, llegar a entender cosas más complejas. Y en la palabra podemos también caer en ese problema de querer ver las cosas muy complejas en la palabra, y está bien ir a la palabra y buscar entenderla, pero tenemos que mantener esa sencillez para con Cristo. Quería leer un versículo también que tenemos aquí en el bosquejo, en Isaías 55, versos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Amén, sí. Realmente podemos ver que nuestro Dios es un Dios complejo, que Él es, sus pensamientos van mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Nosotros podemos esforzarnos por comprenderlo, pero no podemos. Él es un Dios muy complejo, pero vemos la forma en la que Él para con nosotros se relaciona. Es una forma muy sencilla. Él dice, yo soy el pan de vida. Venir y comer, ¿no? Es para nosotros, ¿qué hay más sencillo, no? Un niño, un bebé recién nacido ya puede comer. Es muy sencillo, no tiene que pensar, no tiene que hacer nada, solo se alimenta de su madre. Y así el Señor se muestra para con nosotros, como el que nos da alimento, el que quiere que vayamos a Él a comer. Entonces, es maravilloso ver la forma en que el Señor, a pesar de que Él es un Dios tan complejo, para con nosotros se muestra de una forma fácil en que cualquiera de nosotros puede entenderlo y también ir a Él.
Amén.
Entonces, también para mí veía este ejemplo de la novia con el novio. Si nosotros vemos una novia típica, por decir eso ahí, antes de casarse, tiene muchas cosas muy complicadas, que su vestido, que su peinado, que sus cosas. Y si nos ponemos a ver todo lo que está detrás, vemos que hay una gran complejidad también en una novia, todo lo que está detrás de ella. Pero, ¿cómo es la novia para con el novio? Ella no le dice, no, para venir a mí tienes que hacer esto y esto y esto. No, ella solo es el novio, ¿no? No tiene ningún requisito para llegar. Entonces, esa es la misma sencillez que nosotros con Cristo, la novia y el novio. Hay una cierta complejidad en la iglesia también, pero para con Cristo tiene que haber esa sencillez, esa llegar, simplemente buscarlo. Y realmente esa complejidad que nosotros hay muchas veces viene por la carne, porque el espíritu que habita en nosotros es sencillo, es algo muy sencillo. Pero cuando el Señor se expresa a través de nosotros, esa expresión del espíritu sale. Amén. Y también se contamina por la carne, ¿no?, en nosotros. Y entonces eso es complicado. Se hace complicado ese fluir del Espíritu. Y entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿será que esto que voy a decir calza ahora o no? Y cuando queremos compartir tal vez en la reunión, pensamos, bueno, mejor no voy a compartir porque esto no calza con lo que estamos hablando, y nuestros pensamientos se llenan de esa complejidad, y eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros empecemos a tener pensamientos complicados y a decir, no, bueno, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, y tal vez el Señor nos dio algo en el corazón, quiere que lo compartamos esta mañana, y nosotros empezamos a decir, bueno, no, porque esto, lo otro, y debemos ir atrás, volver a esa sencillez con el Señor, que nos permita decir, Señor, yo vengo a ti, tú me has dado algo, lo comparto. Decirle, Señor, si tú me has dado algo, quiero compartirlo en sencillez. Amen. Si todos somos hermanos, podemos también tener esa sencillez y poder compartir de eso que el Señor nos ha dado. Y porque realmente es fácil, nuestra cabeza siempre se llena de pensamientos complicados. También compartíamos el otro día con Marcos de los pensamientos, decir, nos somos bombardeados por pensamientos y a veces es difícil controlarlos y decir, ya no quiero pensar. Porque siempre nuestra mente busca pensar cosas complejas, pero si nosotros dejamos, nosotros tenemos que decir, Señor, pongo mi mente cautiva a tu obediencia, como ella. Y porque si no, los pensamientos vuelan libres y empezamos a buscar cosas complicadas. Y en el Salmo 94, en el versículo 11, hay un ejemplo también. Salmo 94. 94, verso 11. ¿Podemos leerlo?
Señor.
Salmo 94, versículo 11.
Conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad.
Realmente Jehová, Señor, conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que hay y Él ya lo sabe. Y aquí lo dice, desde tiempos antiguos Él ya sabe. Todo lo que nosotros podemos pensar en nosotros mismos es vanidad. ¿Qué es vanidad? Es algo que no aprovecha, que no tiene una meta, que no nos lleva adelante. Es algo que no tiene valor. Entonces, de verdad que no podemos apartarnos en pos de eso. También hay un versículo que quería leerles, que está en 1 Samuel 12, 21, lo tenemos también aquí en el bosquejo. 1 Samuel 12, 21. Lo leo para ustedes, dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades.
Son vanidades.
Realmente es fácil apartarnos del camino del Señor, porque el Señor nos dice, este es el camino, es fácil. Y nosotros decimos, bueno, pero tiene que haber otra cosa. Y queremos empezar a complicar las cosas, porque nuestra carne es así. Pero el Señor nos dice, no, es simple, ven a mí, come, bebe el agua. Y nosotros, bueno, pero, ¿qué quiere decir esto y lo otro? Y empezamos a complicarnos a nosotros, a complicar a los hermanos, a complicar las cosas en la iglesia también. Entonces, a pesar de que el Señor nos dio la capacidad física también, porque si puedes verlo, en nuestra mente hay la capacidad de tener pensamientos complejos y de pensar cosas muy elevadas, digamos, si queremos. Pero el Señor nos dio eso y nos dio a escoger también. Y nos dice, bueno, pero tú haz esto, ¿no? Él dice, no os apartéis en pos de vanidad. Tenemos la opción. Si no la tuviéramos, el Señor no lo diría. No podríamos hacerlo. Pero Él nos dio esa complejidad también. Y nosotros tenemos que escoger no hacerlo, no ir en esa dirección.
Amén.
Y también el Señor en 1 Corintios 10, 23 nos dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todo nos conviene. Igual, nosotros también podemos buscar entender cosas complejas en la palabra, buscar entender qué significa esta profecía, cómo puedo yo interpretar este verso, cómo puedo ahora saber qué significa esto. Pero tal vez no todas esas cosas nos convienen. Y ahí es donde tenemos que decirle: Señor, ¿qué es lo que edifica? ¿Qué es lo que realmente forma tu imagen en mí? Porque ayer decía el hermano que compartí, el conocimiento no nos satisface porque no es lo que necesitamos. Realmente cuando tú comes algo y te satisface, tú dices, eso es lo que yo necesitaba. Y por eso quedé satisfecho, ya comí. Igual con el Señor, cuando su esencia nos llena, eso nos satisface por completo. Cuando su vida se forma en nosotros, somos satisfechos. Pero si yo me lleno solo de conocimiento en la palabra y voy a ella a buscar solamente conocimiento, entonces nunca estoy satisfecho. Y por eso tengo que buscar más y más diferentes libros, interpretaciones de la palabra y cosas. Y eso no nos satisface. Entonces, también en el Salmo 1, en el verso 2, habla lo mismo que compartí el hermano anoche, que dice que en la ley de Jehová está mi delicia. Entonces, ahí es donde debemos buscar. Decía el salmista, podía decir, yo en su ley está mi delicia. No en entender cosas complejas, no en buscar una forma difícil de llegar a Dios, un método, sino en su ley. Ya lo tenemos. El Señor nos ha mostrado muchas cosas. Y debemos poner ahí nuestra delicia, en su palabra. David podía decir eso: tu ley es mi delicia. Y eso es lo que debemos nosotros también tomar cada vez más para nosotros. Y también en la palabra podemos ver varios ejemplos de personas que fueron sencillas, que tuvieron esa sencillez para con Dios, mantuvieron a pesar de las circunstancias esa sencillez. Podemos ver, por ejemplo, en la persona de Abraham. A él Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y para él eso no fue nada sencillo. Para él eso era algo bastante complicado. En Hebreos 11, en el verso 8, habla de eso. Y me tocó ver eso, cómo este personaje se mantenía siendo sencillo a pesar de estas circunstancias. Hebreos 11, verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Salió sin saber a dónde iba. Yo normalmente cuando salgo a algún viaje me gusta saber a dónde voy. Creo que la mayoría, si le dicen vamos, ¿y cómo voy a llegar allá? Probablemente cuando venían los hermanos de Córdoba para acá tenían que saber qué ruta, en qué salida hay que salir de la pista, a qué hora, cuánto tiempo tarda, cuántas paradas voy a hacer. Muchas cosas muy complicadas. Abraham no sabía nada de eso. Yo le dije, sal de tu tierra. Y él, ¿a dónde? Sal. Ok, entonces se necesita una sencillez de corazón para poder obedecer eso. Porque dice, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir, sin saber a dónde iba. Y nosotros siempre le decimos, Señor, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Y el Señor dice, sal, haz esto. Y tú quieres saber todo el plan. El Señor nunca lo hace así. Él siempre dice, haz esto. Y nosotros, Él quiere ver nuestra fe, nuestra obediencia. Y esa sencillez de decir, Señor, tú dices, yo hago. Y no, sí, aunque yo no sepa todo el plan, todas las cosas, no importa. Y vemos que a través de toda su vida, Dios le iba diciendo a Abraham, haz esto. Y él lo hacía. Sin preguntar, bueno Dios, ya yo después de tantos años contigo, muéstrame todas tus maravillas y tus sueños y todo. Dios nunca mostraba más allá de lo que necesitaba Abraham. Él le decía, tú necesitas ahora saber que tienes que salir. Y él lo hacía. Y eso dice que a Dios le agradaba mucho, ¿no? Esa obediencia y esa fe. Y también podemos ver en el ejemplo de David este tipo de sencillez. Porque David fue una persona que era dependiente por completo de Dios. Nosotros normalmente asociamos la dependencia con algo negativo. Si yo digo, yo soy totalmente dependiente, las personas en el mundo dirán, qué mal. Dependo de Dios. Había una vez un logo en una camiseta que dice independiente. Es así. Y vi en una tienda cristiana que vendían esa misma camisa, pero decía dependiente. Con la cruz. También tiene una cruz. Y me llamó mucho la atención porque realmente es así. En el mundo nos llaman a ser independientes, haz tú todo como tú quieras. Pero Dios nos llama a ser dependientes de Él. Debemos depender por completo de Él. Y así lo hacía David. David, cuando necesitaba saber algo, ¿qué hacía? Iba al Señor. En varios versículos se puede ver eso a través de su vida, cuando él iba y consultaba al Señor. Podemos ver, hay un versículo también que en 1 Samuel 23:4. Puedes leerlo tal vez.
Sí. Explicar. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.
Y esa primera parte fue la que más me llamó la atención, donde dice, y David volvió a consultar. Eso quiere decir que ya él antes lo había hecho. Él tenía la costumbre de consultar al Señor. ¿Cuántas veces tenemos nosotros también esa costumbre de consultar? Nosotros actuamos muy rápido. Quiero esto, voy y lo hago. Y ya. Y luego le decimos, Señor, bendice esto que hice yo. Y el Señor, bueno, pero eso no era lo que yo quería. Muy tarde. Ya lo hicimos. Entonces el Señor nos llama más bien a esa dependencia. Y esa dependencia nos muestra también una sencillez, porque si tú eres, si tú dependes y vas y le preguntas a alguien, eso muestra que tú eres sencillo, porque nosotros normalmente queremos, yo lo sé todo, yo lo puedo hacer, no necesito. ¿Dónde queda la dirección? No nos gusta preguntar una dirección, no nos gusta. No. Queremos saberlo y decimos, no, ya yo eso lo conozco. Y en la vida cristiana es un peligro. Entre más años tenemos con el Señor, podemos decir, ya yo sé cómo vivir la vida cristiana. Y el Señor quiere, de nuevo, traernos a esa dependencia de Él. Que podamos consultarlo, que no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas. Y un ejemplo también contrario es el ejemplo de Saúl. Porque Saúl fue diferente a David. Cuando él necesitaba hacer algo, hubo un momento en el que él tomó la decisión de, aunque Dios no quería hacer las cosas así, él fue y lo hizo. A pesar de que Dios no lo permitía así, él tenía una actitud más o menos de, voy a hacerlo así, y a Dios tiene que aguantarse, ¿no? Y Dios no puede con eso. Él dice, yo hago las cosas como yo quiero, soy el rey, y Dios tiene que aceptarlo. Y Dios no lo aceptó, y por eso él fue quitado. Y ahí podemos ver muy claramente, eso es una actitud de orgullo, de independencia, de yo ya sé cómo son las cosas, puedo y vengo, y ofrezco sacrificios a Dios, igual ya lo he visto muchas veces, no, pero no era así. No es la forma de Dios. También en la vida de Pablo es muy claro ver cómo él, por el amor que tenía a la iglesia y por ese celo, él también era una persona en cierta forma sencilla también. Porque ¿qué era lo que lo motivaba? El celo por la iglesia y el amor. Y eso no te deja pensar tantas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Los hermanos están siendo apartados de la verdad. Voy y les enseño cómo es. ¿Qué tengo que...? ¿Necesitan conocer más del Señor? Voy y les muestro de su amor. Entonces, es muy fácil la decisión, porque está basada solo en eso, en el amor que él tenía y en el celo. También hay un versículo en 1 Corintios 2:2, podemos leerlo, que nos muestra cómo era la forma en la que Pablo andaba entre los hermanos. 1 Corintios, capítulo 2, verso 2. Porque en esa época había muchas personas que se jactaban de conocer mucho, de poder explicar muchas cosas, de tener pensamientos complicados. Pero Pablo, cuando llega a ellos, les dice una cosa, les dice, el verso 2, podemos leerlo juntos.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es algo que también debemos proponernos, porque a veces hemos tenido la experiencia, hemos hablado con personas no creyentes y les hemos explicado, bueno, el Señor quiere raptar a la novia, Él quiere venir, Él vendrá en Apocalipsis, nos muestra esto y lo otro. Y para una persona que no es creyente, tal vez es muy complicado entender esas cosas. Y también nosotros por eso debemos volver a eso y decirle, bueno, lo más importante que es Cristo, Cristo crucificado, la cruz, mostrar la salvación, mostrar el amor del Señor a través de la cruz. Y ahí entonces, Él obra, Él puede obrar de esa forma. Entonces, Pablo lo hacía así con las personas, porque dice, yo me propuse no saber nada, él conocía toda la ley, no era importante en ese momento, lo importante era Cristo crucificado. Eso es el centro de la predicación, y eso debe ser ahora aún el centro de nuestra predicación, a Jesucristo, que Él se mantenga siendo el centro y la cabeza entre nosotros.
Amén.
Pablo también fue obediente al Espíritu. Cuando el Espíritu le decía, él quería ir a predicar a un sitio, y el Espíritu le decía, no, por aquí. Como lo compartía la hermana también allá, que le decía el Espíritu, ve por aquí, y ella, no, pero si es un camino más largo. No importa, tú tienes sensibilidad al Espíritu. Dices, bueno, por algo me está guiando el Espíritu allí. Y vas, y así lo hacía Pablo. Y eso también es la sencillez, ahí se basa en eso. De ser sencillo, Señor, ¿dónde me guías? Yo voy. Y no ponerle tantos peros a Dios. Amén. Porque el camino que el Señor nos dio es un camino fácil. El Señor antes tenía un camino muy complejo para venir a Él. Pero cuando vino Cristo, Él abrió el camino. Cristo allanó todo el camino para nosotros, para que nosotros podamos entrar ahora fácilmente al Padre, tener un acceso sencillo. Y es igual que al principio, en el huerto del Edén, era todo muy fácil. Era solo, Dios dice, ve, come del árbol de la vida. Tienes ambas cosas para escoger. Escoge la vida, dice el Señor.
Amén.
Escoge la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Inmediatamente llegó la serpiente. Y la serpiente empezó a decir, no, mira, con su astucia empezó a tratar de engañar y decir, pero que tal vez Dios dijo eso, pero ¿será que Dios dijo? Y entonces empezó a tratar de complicar todas las cosas. Como lo veíamos en el verso en 2 Corintios, podemos leerlo nuevamente, que es el versículo en 2 Corintios 11, verso 3. 3. 2 Corintios 11, 3. Podemos leer versos 2 y 3.
Celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
la sencillez y pureza.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y veíamos el primer día también eso, que hay varias versiones. En alemán habla al final de esto, dice que la serpiente quiere extraviarnos de esa sencillez y pureza para con Cristo. Aquí lo traduce la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es lo que la serpiente quiere, poner con pensamientos complicados, lo mismo que compartía el hermano, también de que ya no puedes venir a Dios. Hace mucho no has venido, hiciste esto, pensaste aquello, no puedes venir a Dios ahora. Y entonces nos hace poner esos pensamientos complicados y nos apartamos. Decimos, bueno, yo no merezco, yo no soy digno. Pero debemos luchar contra eso, porque la serpiente, esa es su meta. Y la serpiente también, si no logra eso, y decimos, no, yo quiero ir a Dios. Bueno, nos deja ir y luego nos dice, no, pero ir a Dios es muy complicado. No pienses que es fácil. Y ahí es otra trampa que nos pone la serpiente. Nos hace pensar, y si vemos el ejemplo en los fariseos, ¿qué hacían ellos? Ponían leyes, más leyes, más leyes. Sus propias leyes, que Cristo ni siquiera obedeció cuando estuvo en la tierra. Porque dijo, esas son leyes de hombre. Uh-huh. Y ahí debemos también guardarnos nosotros, de ver cuáles son las leyes de Dios y cuáles son las leyes de los hombres. Amén. Porque si no, lo que hacía era eso, es complicar. Ciertamente el enemigo estaba actuando a través de los fariseos al poner más y más y más leyes. Y nos podemos poner a pensar, bueno, ¿cómo es que el enemigo trabaja a través de la religión? Pero lo hace de forma activa, porque siempre quiere poner, no, mira, al frente está el líder. Tú no puedes hablar. Tú cállate, solo el que está al frente. Y eso no es lo que el Señor nos muestra. El Señor nos muestra algo muy distinto.
Amén.
Y cuando vemos que el enemigo quiere complicarnos la forma en cómo llegar a Dios, ahí tiene que prenderse una luz roja de alarma. Y nosotros debemos tener cuidado. En Efesios 4:20 también dice algo que me tocó mucho estos días. Efesios capítulo 4, verso 20. Podemos leerlo, dice, mas vosotros
no habéis aprendido así a Cristo.
Amén. Y el título de esa parte dice, la nueva vida en Cristo, ¿no? Y fue muy importante para mí este versículo, porque cuando nosotros vemos eso, vemos que nuestra vida cristiana se está complicando, que la forma en que llegamos a Dios se está complicando, que ya ahí podemos decir, un momento, nosotros no hemos aprendido así a Cristo.
Amén.
Y si hemos aprendido algo de Cristo, es esa sencillez. Él iba al Padre, Abba Padre, decía. Papito, muy sencillo, sin complicaciones. Y así como Cristo iba, nosotros podemos ver ese ejemplo y decir, yo voy al Padre igual. No me pongo a analizar de forma muy complicada cómo ir, sino voy, Padre, aquí estoy. Como decía el hermano, también me tocó mucho. Señor, te amo, nada más. Si tú en tus pensamientos estás en tu trabajo, muy ocupado, con estrés y cosas, y tú le puedes decir en un momento, parar y decir, Señor, te amo. El Señor es lo que quiere de nosotros, que le correspondamos su amor. Y que vayamos a Él de una forma así, sencilla.
Amén.
Porque Él dio el ejemplo con los niños. Trajo al niño y le dijo, así como los niños tienen que ser ustedes.
Amén.
No, dejad que los niños se acerquen a mí, decía. Y nosotros, y Él quiere que vayamos a Él como niños.
Amén.
Como un niño busca a su padre. Aunque Él esté ocupado, el niño viene. Papá, papá. Espérate que estoy ocupado. Papá, papá. Igual, Él viene a su padre. Y así nosotros tenemos que ir. No es decir, Dios debe estar ocupado en otras cosas. Y no se va a poner a ver mis necesidades pequeñitas. No, Señor, como un niño con fe, ir a Él. Y también un ejemplo que me tocó mucho cuando estuvimos leyendo en la semana de la Biblia acerca de Juan, porque leíamos que el Señor se muestra como el buen pastor. Y eso es otra imagen que el Señor usa para mostrarnos esa sencillez. Sabemos que en esa época el pastor de ovejas era como la persona más sencilla, inculta, tal vez hasta sucio. No era alguien bien visto, pero el Señor se muestra como el buen pastor. El Señor no le dice a los creyentes, no le dice: yo soy el buen maestro, vengan a mí que les voy a enseñar. Sino que el Señor viene humilde.
Amén.
Él viene en un burrito. Él viene y dice: yo soy el buen pastor y les vengo a llevar a comer, a pastos delicados nada más, ¿no? Y esa esencia del pastor es la que tenemos que también nosotros tener, porque es ese, el amor de Él es el que obra en nosotros, y esa sencillez también es la que obra en nosotros, para que nosotros seamos, si el pastor es sencillo, ¿cómo quiero yo ser más complicado que Él? ¿No? Y había otra también con esta imagen del pastor, veíamos que las ovejas, si el pastor es sencillo, las ovejas son aún más sencillas. ¿Qué hacen las ovejas? Decía, siguen al pastor y comen. Esa es su vida, comer y seguir al pastor. El pastor va para allá, llama, todas las ovejas van. Y así nosotros, no decir, bueno, pero es que hay otro pastor que dijo esto y hay esto, y oímos otras voces, pero si conocemos la voz de nuestro pastor, ninguna otra voz nos va a poder llevar a donde no es. Si nosotros decimos, Señor, yo conozco tu voz, como decía el verso en Efesios, mas no hemos aprendido así de Cristo. Cristo, ya conocemos su voz, y Él nos llama, y Él dice que nos lleva a pastos, ¿verdad?, buenos. Y entonces, simplemente seguimos su voz, como las ovejas, y comemos donde Él nos lleva. Entonces, tomar este ejemplo, ver cómo el Señor fue, cómo el Señor quiere que seamos, y seguirlo. Y también hay un ejemplo que Él nos muestra en la Biblia de algo al revés, ¿no? Lo opuesto, que está en Mateo 19, y es la historia de este joven rico. Tal vez podemos leer un par de versículos ahí, ¿no? En Mateo 19, en el verso 20, podemos leer del 20 al 22.
El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Tal vez todos conocemos ya este ejemplo, y vemos como el corazón del joven estaba en el Señor. Él quería hacer la voluntad del Señor. Y dice que desde niño lo había hecho. Pero tuvo un encuentro personal con el Señor. El Señor le dijo: ahora esto. Y él no pudo con eso. ¿Por qué? Porque él ya tenía un concepto religioso de cómo tenía que obedecer al Señor, de cómo Dios quería que hiciera las cosas. Y él no estaba dispuesto a dejar a un lado su concepto religioso para seguir la voz del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que también tener cuidado. ¿Qué tanto están esos conceptos religiosos en mí tan firmes que yo no puedo escuchar la voz de Dios, ser sensible a su voz y seguirlo? Y Él quiere siempre complicarnos, Él quiere llevarnos a mantener ese concepto religioso de: no, yo cumplí los mandamientos desde niño y ahora el Señor me dice algo y yo no lo puedo obedecer. Incluso este peligro, ¿no?, el apego a las riquezas. El apego a las riquezas también nos hace complicados, nos hace difíciles. Y el apego a la religiosidad, eso nos hace complicados también. El apego a un método, cómo llegar al Señor, eso nos aparta de la voluntad del Señor. Y en parte también está ahí, entra el orgullo, porque nosotros queremos, yo ya sé cómo hacer las cosas, y el Señor nos muestra, no, tenemos que estar sensibles a su voz, porque Él nos puede cambiar. Como Él sanaba de una forma, hoy sanó con barro, otro día sanó con su sombra, otro día sanó porque lo tocaron, otro día... El Señor siempre lo hacía diferente para que la gente no dijera, así se sana. No conocemos. El Señor lo hace como Él quiere. Y yo solo tengo que estar sensible a su voz. Y por eso es que tenemos que depender de Él. Porque si yo ya supiera cómo se sana, voy y lo hago sin Dios. Pero Él no quiere, Él quiere que dependamos y dice, Señor, vengo a ti, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Y Él nos muestra, como lo hizo David. Entonces, sigamos en esa, volvamos en nuestra mente a esa sencillez, pidámosle al Señor que nos dé esa sencillez de corazón para no apartarnos de Él y para permanecer en esas cosas que Él ya nos ha mostrado y que debemos tener firmes en nuestro corazón.
Amén. Amén.